Muy buenas noches, hermanos y amigos. Estamos leyendo la palabra para hacer algunos comentarios como iglesia, porque el trabajo que Dios nos ha dejado es para compartir, para enseñar y esperar la venida del Señor. De manera que vamos a hablar sobre los amigos para el reino. Creo que la mayoría de los que me escuchan estarán recordando su infancia, su adolescencia, y algunos pues hasta en la vejez se ponen a trabajar y a estudiar. Pero es general encontrar el ánimo, el deseo, la ansiedad de buscar un establecimiento para estudiar, porque si ustedes recuerdan, en el libro de Génesis capítulo 3, Dios le dio la trampa a Adán y a Eva, comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto, como está dicho en las Escrituras, la ciencia que hace mal, pero que también hace bien, o sea, hace las dos funciones, está progresando, creciendo, y esa es la preocupación que debemos de tener como iglesia por nosotros mismos, pero también por los infantes y por la juventud, que si no conoce la verdad, pues va a caer en las garras del enemigo, y de esa pues ya no hay una salvación. La salvación es la que tenemos cuando oímos la palabra, la recibimos y la vivimos. Para comenzar quiero leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, y leo como un mandamiento, dice Juan, capítulo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, eso es lo que Dios le dice a la iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿usted tiene la amistad? Usted busca la amistad y usted cultiva la amistad con el Señor que está ofreciéndola aquí. Bueno, no es fácil, porque eso es en el espíritu. Y nosotros estamos en el mundo y tenemos la carne. Y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Suena bonito, pero realmente cuando uno está caminando, oyendo y creyendo la palabra, encuentra la nueva vida. Y esa es la que nos da una paz, un reposo y la esperanza. La esperanza es encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, vamos a buscar otro pasaje que pueda ayudarnos. Y para ello nos vamos al libro de los Salmos, capítulo 27, y leemos los versos 8, 9 y 10. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira tú a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes, ni me des, ni desampares, Dios de mi salvación. Amén. Esto es cuando nosotros hemos tenido la guerra, pero la victoria de morir al mundo a la carne, a las pasiones, y nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo. Y esto es lo que aquí se está confirmando, para que nosotros de veras tengamos nueva vida, nuevas metas. Cuando uno no conoce a Dios, sus metas son tener dinero, gozar, porque cree que estos 80 años que uno puede estar aquí, ese es el gozo. Aquí no venimos a gozar, aquí venimos a padecer, a sufrir, a pelear, pero no solos, sino que Dios está con nosotros y por eso somos campeones. Porque no estamos solos. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bonito, ¿verdad? Que suena agradable. Pero para eso hay que oír la palabra. Pero lo más importante es escudriñar la palabra que se nos ha dado en los cultos tradicionales. Y no digamos la palabra que Dios ha preparado para los jóvenes que se juntan por centenas en diferentes partes del país para escuchar las buenas nuevas de salvación y lo interesante, ojalá que lo hayan hecho después de estar en este último evento de jóvenes, que lo hayan hecho en comunión, en comunicación con los viejos de su casa. Puede ser su papá, puede ser su abuelo, puede ser su mamá, puede ser su abuela, porque ellos ya se supone que están avanzados. Y entonces lo más importante es preguntarles, ¿y qué aprendiste, mijo? O muchacho, o le dices tu nombre, contame, ¿lo entendiste? Y lo más probable es que el muchacho diga, pues sí, algunas cosas no entendí. ¿Y qué hizo usted? Me imagino que sacó la Biblia y pidió los pasajes estudiados y entonces volvió a usted a revisar, a aclarar para que el joven o la señorita lo que no entendió o lo que medio entendió con ese ejercicio que se llama escudriñar, se va a clarificar, se va a ampliar, se va a aceptar y se va a practicar. Interesante, ¿no? El proceso es racional. Ahora, si usted pues, es estudiante universitario o de una carrera de nivel medio, pues no tenemos que decirle eso. Porque si usted ya se ganó un diploma o dos, pues para ganarse el diploma se tuvo que fajar, se tuvo que desvelar, tuvo que dejar de comer. Algunos usan drogas, cigarrillos y cosas que van a pedir a la farmacia para tener la fortaleza material y estudiar y ganar. Ahora bien, si usted hizo esto para una carrera del mundo, ¿cómo no lo va a hacer para el camino que vamos siguiendo al autor y consumador de la fe? El que dijo, yo soy el camino. Y lo segundo, yo soy la verdad. Y lo tercero, nadie viene al Padre sino por mí. Qué bonito, ¿no? Qué claro. Ahí está la clave, ¿no? ¿Y dónde voy a ver yo a Jesucristo todos los días? Lo voy a ver leyendo la palabra y recordando, pues en el celular usted debe tener los mensajes, entonces lo que le da el celular, lo que da la palabra y lo que su corazón y su alma recibe, le va a dar a usted la confirmación de la lección, la cual va a estar para crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Interesante. Es interesante cómo Dios nos ha preparado para pelear la batalla de la fe. Porque la fe viene por oír la palabra. Pero se asegura la palabra escudriñándola en la casa. Pues cuando estábamos estudiando, no íbamos con papá ni con mamá, sino que íbamos con nuestros compañeros. Tal vez ustedes ya han oído varias veces mi historial cuando ya estaba en la universidad. Pues salíamos a las 8 para ir a cenar y nos juntábamos a las 9 o 10 de la noche, no muchos, unos 5 o 10 muchachos, para repasar las lecciones, para llegar, para examinarnos y para ganar. Y eso pues se hacía con el interés de tener un título o de tener dinero para pasear, para conocer, cosas de la carne. Pero lo que estamos nosotros oyendo en la iglesia y encontrando en las escrituras es para la salvación de mi alma y de su alma. La Biblia dice, alma que pecare, esta morirá, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es el justo? Pues es el que ha confesado sus pecados, ha recibido el Espíritu Santo y entonces está peleando la batalla de la fe. Interesante, agradable, bonito, pero hay que pelear. Y yo creo que vale la pena pelear, póngale usted, unos 50 años para morir, resucitar y luego vivir ¿cuántos años? En la presencia del Señor. Dice vida eterna. Qué tontería sería que conociendo eso uno no pelee la batalla que se gana oyendo y escudriñando esta palabra que Dios nos ha dejado. Vamos a pasarnos al libro de los Salmos, Salmo 40, y buscamos, adelantito, verso, leamos 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. O sea, la gloria sea para Dios. Y aunque afligido, yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Eso lo escribió el joven Salomón. Y ahora la palabra permanece para que nosotros la leamos, la recibamos, la guardemos y si tenemos fe, la vivimos. Esa es la nueva vida en la cual que vamos a tener problemas. Dígame usted, ¿el Señor Jesucristo tuvo problemas o no tuvo problemas? ¿Qué tal de los 3 últimos años? Cuando anduvo con 12 discípulos, él estuvo sufriendo, padeciendo, no solo lo amenazaron, lo golpearon, lo encarcelaron, y él estuvo perseverando hasta el fin. Y para nosotros no es lo mismo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, salvo de la condenación, salvo del mundo, salvo del enemigo que vino a matar, robar y destruir. Esto se llama diablo, Satanás. Pero esas cosas solo las entendemos cuando es Dios el que está con nosotros y en nosotros para entender, para discernir y para hacer la obra, la voluntad de Dios en cualquier condición y situación que estemos, peleando la batalla de la fe. Vayámonos al pasaje también en el Salmo 60, adelantito, y leo verso 9. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Se puede decir amén o se puede decir gloria a Dios? Si es que entendemos la palabra que Dios nos está dando como pueblo, como hijos. Vayámonos ahora a un pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13. Y vamos a leer verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es la fe, esa es la confianza, esa es la fortaleza, esa es la esperanza de los que estamos en una organización que se llama Avivando la Fe. ¿Y qué interpreta usted por avivar la fe? Cuando uno está en los pueblos, dicen, hay que avivar el fuego. ¿Y qué hacían las abuelas? Pues había un soplador, y si no, con la garganta, y va a soplar para que la leña se terminara, las tortillas se calentaran, y el cafecito, y a comer. Pues esa figura es la que nosotros tenemos que entender y hacer espiritualmente. Hay que avivar la fe. Y uno aviva la fe oyendo, creyendo, viviendo, escudriñando la palabra, pero la escudriñada no se puede hacer en la iglesia. Ahí solo oímos. El escudriñamiento se hace en casa, y lo mejor esto es una, llamémoslo, una previsión de Dios. En la casa ya es la familia, los que ya medio oyen, medio entienden, los jóvenes, no digamos. Y ahí, papá y mamá y los abuelos, oyendo y cada uno aportando lo que Dios le da, y eso nos va a servir para oír y para crecer en fe, en esperanza y amor. ¿No ve usted que Dios es sabio? Y por eso nos deja la palabra. Lo que pasa es que tenemos que creer esa palabra. Ahí mismo, adelantito, en Hebreos capítulo 13, leo los versos. Verso 13. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué quiere decir eso? Los golpes. O sea que Dios no nos está negando las pruebas, las luchas, las aflicciones. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Verso 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. O sea que va a doler, pero es un mandato, y si tenemos amor, con el amor todo se vence. Y con el Espíritu, ahí vamos de victoria en victoria y de poder en poder. Entonces, algo que debemos de hacer es enseñarle a los niños quiénes éramos sin la iglesia, cómo entramos a la iglesia, qué nos han enseñado los pastores y qué estamos viendo. No, no con toda la gente, con las centenas que llegan o los millares. No, dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y cómo nos va a escoger? En la competencia. En las escuelas, en la universidad, hay competencia. Si para esas cosas vanas hay competencia, ¿cómo no nos vamos a poner a luchar, a pelear para ganar y tener la esperanza de la vida eterna? Es maravilloso lo que Dios hace. Solamente hay que poner atención para que en nuestra conducta la gente se dé cuenta que no somos los que éramos, que ahora tenemos paz, que tenemos fe, que tenemos seguridad y que tenemos esperanza. Vámonos ahora, volvemos al libro de los Salmos, Salmo 34. Buscamos verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea que angustias hay, pero le clamamos, él nos da la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia para seguir caminando, corriendo con paciencia hasta el final de nuestra carrera. No es muy largo, es cortito. Fíjese usted, 80 años. ¿Qué pasa si se le va la mano? Pues dele gracias a Dios y siga trabajando, porque Dios lo está perfeccionando. Así es que gracias a Dios por ello, y por eso usted que ve que en la iglesia no hay muchos canados ni calvos, pero ahí hay algunos cuantos que estamos luchando, porque es la salvación, es la solución y es la vida eterna. Vamos a pasarnos al libro de Job. Ay, esto sí que está hasta el principio. El pasaje es Job 28, capítulo 28 y verso 27. Entonces la veía él y le manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Oiga lo que es sabiduría e inteligencia. Conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. ¿Por qué? Si Él está con nosotros, Él nos va a dar sabiduría e inteligencia para resolver todos los problemas. Jesucristo vino y caminó, peleó, murió, pero resucitó. Y ese es el camino que nosotros tenemos. Si usted quiere Apunte Salmo 111, verso 10, le va a remachar el pasaje anterior. También puede leer en Proverbios 1, 7 y Proverbios 9, 10. Fíjese cuántas citas para encargarnos, para guiarnos en dónde está la sabiduría, en dónde está la inteligencia. En la palabra, con el espíritu, con el amor a Dios y con el amor al prójimo. Así es que gracias a Dios por lo que Dios nos da a través de su palabra. Leamos para finalizar en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿A quién es el apóstol Pablo? El que le está escribiendo a Timoteo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. ¿Cómo está su caso en su casa? Su madre y la abuela. Acuérdense que él tenía un padre, pero el padre no tenía nada que ver con la iglesia. Pero la abuela y la madre se encargaron de cumplir con lo que dice la palabra. Instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Timoteo no estaba viejo, pero llegó a viejo. Y esa palabra es de Dios para todos. Y esa es la verdad que nos da libertad. O sea que ahí en casa es donde se hace la obra, escudriñando, repasando y aclarando lo que no pudimos entender en la iglesia. Verso 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí se mira cómo Pablo se preocupó por su pupilo, por su alumno. Y que realmente, si usted lee la vida de Timoteo, va a ver qué calidad de misionero estuvo acompañando a Pablo en todas las penurias, hasta lo dejó de pastor, le ayudó en las escrituras de cartas, etcétera, etcétera. Cosas maravillosas donde alabamos y glorificamos a Dios por la obra que Pablo hizo en Timoteo, pero fue el resultado del inicio de la enseñanza de la madre y de la abuela. ¿Cómo está ese caso en tu casa? Dios quiera que tengas una abuela y una madre que no sean profesionales, pero que sean servidoras de Cristo, que conozcan el amor, el temor y desde luego la esperanza de la vida eterna. Es algo interesante lo que Dios nos da con esta reflexión. Ojalá que pueda servirles a ustedes como familia, no como individuos, para que, así como sucedió con Timoteo, con Pablo, con la madre y la abuela, pueda suceder en su casa, en su caso. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.